Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con información desde las cárceles cubanas. Dos presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba, a través de la inestimable, siempre inestimable colaboración de Saqueo Báez Guerrero, el coordinador de la UNPACU allá en la capital cubana, pues Saqueo contactó con Giovanni Sánchez Valenciano y con Osvaldo Rodríguez Acosta en situaciones difíciles. A Rodríguez Acosta lo habíamos tenido aquí a través de una grabación, tenemos una de mejor calidad y también ya actualizada sobre esta huelga de hambre que ellos han comenzado, esa huelga de hambre de 100 días donde cuatro activistas y presos políticos van a hacer una huelga de 25 días cada uno, exigiendo la libertad de los presos políticos, el cese de la represión contra los activistas de derechos humanos y exactamente contra las damas de blanco en Cuba. Primeramente vamos a escuchar a Giovanni Sánchez Valenciano con una denuncia y después a Osvaldo Rodríguez Acosta. Escuchemos estas dos grabaciones y antes agradecer otra vez a Saqueo Báez Guerrero por esta valiosa información.
Bueno, mi hermano, ahora me enteré, Carlito lo tienen en la celda, Carlito el americano, sí. Manuel Figueroa Álvarez, que jefe unidad al CIDE Suman Pichardo, jefe unidad del edificio 2, le dieron tremenda mano de golpe con el jefe de interior, se llama Edgar, el teniente Edgar, y el segundo jefe unidad, Hardy, el primer teniente su Hardy.
Sí.
Le dieron tremenda mano de golpe, lo tienen en la celda por reclamar su derecho.
Ok, ¿de cuánto?
Le dieron tremenda mano de golpe, entonces le dieron una mano de golpe también hoy uno, a un inválido, le dieron unos golpes hoy los guardias del conduce, que no averiguaban los nombres del muchacho ni eso, pues me lo dieron ahora mismo.
Dime de Betún, que dice que se lo llevaron.
Oye, se lo llevaron, se venía a decírtelo. Se lo llevaron, no sé para dónde.
Dice que para Holguín, compadre. Antier se lo llevaron, nosotros fuimos ayer a la visita con la mamá y la sobrina.
Sí, sí, se lo llevaron.
Se lo llevaron, compadre.
Se lo llevaron, mi hermano.
Qué cosa más grande, compadre.
Fiel la represión por nosotros. Aquí el subteniente Yandri, el segundo jefe del interior, Edgar es el primer jefe del interior. El teniente Edgar, jefe del interior y primer teniente y Hardy, el segundo jefe unidad. Tiene el presidente Hardy, segundo de funidad, sigue la represión con uno aquí.
¿Qué le está haciendo? Dime qué le está haciendo.
Aquí que nos cogieron y nos dieron para una corte que tienen ellos, con un juicio que tienen ellos, para él lo suspendieron, porque ahí nosotros faltamos respeto a un guardia, que es mentira. Entonces nos cogieron afuera, habían hablado a otros presos, nos cogieron a nosotros y nos dieron para ahí, había otro muchacho más. Y entonces teníamos un juicio con ellos ahí, que ellos te quitan visita, que acostumbran a las represiones esas, de no se puede jugar a Jerez, no quieren que uno juegue a Jerez aquí y todas esas cosas.
Dime, buenos días. Mi amigo, estoy hablando con Saqueo.
Sí, sí.
Mira, aquí te está hablando Osvaldo Rodríguez Acosta.
Sí.
Preso político de aquí, de la prisión de Bonajay.
Ajá.
Mira, te llamé para decir que ya inicié aquella la vuelta que te había anunciado.
Ajá. ¿Cuánto? Ya llevas dos días ya, ¿no? Con el día de hoy.
Empecé el 24.
Ajá, 24 a 25 es un día. De 25 a 26, 8 es un día. Son dos.
Sí. Ajá. Entonces, sí, nos mantenemos así como se habló del principio, porque los muchachos van a hacer así. Yo inicio la primera, son 100 días que pensamos mantenerla con relevo.
Sí.
Terminaría el día 31 de enero.
Ajá.
Mira, el derecho, el primer punto es el derecho a participar en la elección general. El primer punto.
Sí.
Es el derecho de la oposición a participar en las elecciones generales. El segundo, el cese inmediato de la represión contra las damas de blanco y los miembros de la oposición y presos políticos. Y el tercer punto, la liberación de los presos políticos.
Ajá. Ahora, dime el nombre de todos los que están en huelga contigo.
Bueno, mira, yo empecé solo ahora.
Sí.
Ellos me van a relevar ahora cuando se cumplen los primeros 25 días.
¿Quiénes son ellos? Porque a lo mejor después no lo dejan llamar, ¿entiendes? ¿Tú sabes cómo es eso?
Solando José Pérez.
Ajá.
El otro, ellos te van a comunicar, te van a decir ya cuando se incorporen.
Ok.
Somos cuatro.
Hola. Me dijiste un solo nombre, ¿los otros quiénes son?
Sí, ellos se van a, ya te van a llamar para que se comuniquen.
Ya, ok, está bien.
Que se mantenga la huelga normal.
Está bien, ok.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora vamos a escuchar la información porque hace más de una semana dos activistas de derechos humanos, activistas jóvenes principalmente, deberían haber salido para Miami desde Pinar del Río y La Habana, pero la policía política al parecer los ha detenido. No quiere darle información a nadie. En Radio Martí hemos estado pendientes de lo que ha sucedido con ellos, pero como ustedes sabrán, las unidades policiales están totalmente cerradas a la prensa, ya sea la prensa independiente, incluso la prensa oficial, y menos todavía con emisoras como esta, que ellos las tienen como enemigos, ¿no?, del sistema socialista. Jamás nos darían una información así, a menos que sea algo, digamos, de... no sé, que ellos quieran ofrecer algún tipo de información que les convenga a ellos. Pues un activista de derechos humanos del Partido Cuba Independiente y Democrática en Pinar del Río, Roberto Blanco Gil, se dirigió a dos unidades policiales. Recuerdo que yo conversé con él desde la mañana del miércoles. No se sabía nada, trató de averiguar con los familiares y tampoco saben. Lo único que saben es que Robert Jiménez Gutiérrez y César Iván Mendoza Regal deberían haber salido para un evento en Miami, el Cuba Internet Freedom, pero no llegaron nunca. Se supone que estén detenidos en algún centro por ahí, o que los hayan, como sugirió Blanco Gil, que los hayan llevado a alguna unidad policial en un municipio remoto de Pinar del Río. Resulta que en la tarde del jueves, la organización Freedom House alertó sobre activistas cubanos desaparecidos, los citó así, y dijo que estaba mandando una alerta sobre la situación de estos dos activistas, desde quienes no se tienen noticias en los últimos 9 días. Ambos activistas salieron de sus casas, dice el informe de Freedom House, hacia el aeropuerto de La Habana el 23 de octubre para tomar un vuelo a Miami, pero nunca embarcaron. Precisó Freedom House que califica de un error para el gobierno cubano volver a la época de desaparecer a sus críticos. Las autoridades cubanas deben confirmar si tienen en custodia a ambos activistas o responder a miembros de la familia de la inexplicable desaparición, dijo Carlos Ponce, director para América Latina de Freedom House. De alguna manera, Freedom House señaló que las autoridades deben explicar o investigar el destino de los hombres que nunca tomaron un vuelo en La Habana hacia Miami. Para redondear esta información, escuchemos lo que nos dijo Roberto Blanco Gil a Radio Martín.
El día 1 de noviembre del año en curso, un activista de derechos humanos perteneciente al Comité Ciudadano contra los Malos Tratos y yo fuimos hacia la unidad municipal de la policía política acá en Pinar del Río, hacia Sajer, tratando de averiguar sobre Robert Jiménez y César Iván. Y entonces allí nos refirió el oficial de guardia que no se encontraban detenidos en la unidad municipal de la PNR, en el municipio de cabecera de Pinar del Río, que no se encontraban detenidos ahí. Y ayer, 2 de noviembre, nos dirigimos hacia el Departamento Técnico Investigativo, ubicado mismo en el kilómetro 4, carretera San Juan y Martínez, donde averiguamos con los hermanos de lucha, César y Robert, y refirieron lo mismo a aquellas personas que se encontraban al frente de la unidad ayer. Nosotros llegamos al consenso de que ellos sí deben estar secuestrados, lo que la policía oculta su paradero. Desde el pasado 23 iban a viajar y entonces actualmente se desconoce su paradero.
Amigos, y en esta otra parte del programa vamos a conversar con un ex prisionero político, también activista de la Unión Patriótica de Cuba, desde la provincia Granma, en Río Cauto, en la provincia Granma, Alexander Verdesi. Alexander, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, y buenas tardes también para los radio oyentes.
Bueno, gracias por estar aquí en Contacto Cuba. Has estado en algunas ocasiones y también has hablado para Radio Martí, como no. Pero recuerdo que cuando saliste de prisión en mayo queríamos conversar contigo, no había teléfono, no había manera de localizarte. Era, bueno, una situación bastante difícil, ¿no? Como ocurre muy comúnmente en Cuba, pero bueno, ya te tenemos. El motivo de esta entrevista es por un tuit que tú pusiste sobre la vuelta de los apagones a esa zona de la provincia Granma. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo están ocurriendo? ¿Qué dice la gente? Y también si hay alguna respuesta de las autoridades.
Bueno, esto está sucediendo muy frecuentemente, estos apagones están ocurriendo frecuentemente. la semana pasada cogió tres veces. Bueno, en el día de hoy se va a llevar un temprano a las 7 de la mañana y bueno, dicen que viene a las 4 o las 5 de la tarde. Lo más triste es que no informan a la población de cuándo van a ocurrir estos apagones, ¿no? Que son incomodísimos, la población protesta, se indigna, ¿no? Porque ellos creen que ya es hora, ¿no? De que este sistema coja un rumbo, porque no entienden, ¿no? Que estos tipos de sistemas son inoperantes y realmente lo que hacen es traer miseria y pobreza a la gente.
Y salta la atención porque no es un periodo, por ejemplo, de los periodos críticos como el periodo vacacional o en un momento en que han anunciado la rotura de un equipo de estos mayores, ¿no?, de generación en el país, ni mucho menos. No han. Yo estuve buscando la prensa oficial y principalmente la prensa local en Granma y absolutamente no dicen nada.
No, usted sabe que la prensa aquí en Cuba está totalmente censurada. Aquí se escribe lo que el gobierno, la cúpula diga que es lo que tiene que escribirse. Realmente esto no se dice, ¿no? Pero sí están ocurriendo frecuentemente. Le dije que la semana pasada estaban ocurriendo, están quitando, por ejemplo, una hora, dos horas en la noche, bueno, a la hora que ellos quieran, pero está pasando, ¿me entiendes? Entonces puede ser que lo estén haciendo en todos los municipios para no tratar de no molestar tanto a la población, porque saben que las personas ya están a punto ya de rebelarse contra el régimen. Ellos lo saben bien que esto está ya a punto de caramelo ya, claro. Como dice el cubano.
Claro, sí, ocurre bastante en varias partes del país. Alexander, la situación social en un lugar donde vives, ¿de qué vive la gente? ¿Cuáles son las condiciones en que están? Y además, uno de los rubros importantes que haya habido ahí, como puede ser la agricultura, ¿qué pasa con esto? ¿De qué vive la gente en lugarcito como en el que vives?
Yo siempre digo que aquí, bueno, en Cuba en general, las personas viven de la misericordia de Dios, ¿no? La mayoría del pueblo. Esto pasa también en Río Bautos, es un municipio rural donde hay mucha tierra, abundan las tierras cultivable, pero bueno, tristemente no hay viandas ni hortalizas, los mercados están vacíos, el hambre continúa ahí en la población, lo que abastece el régimen al pueblo es nada comparado, ¿no?, con las necesidades que tiene el pueblo. Este es un lugar totalmente, bueno, que se siembra mucho arroz, también hay mucha caña, también en este municipio de Río Cauto está la camaronera más grande que hay en el país, que constantemente he criticado que el régimen aquí en el municipio no venden de ese camarón la mayoría, casi todo se exporta para Europa y el otro se lo comen la gente del turismo. Y aquí en el municipio, el camarón y el pescado, que también se pesca, nada, prácticamente eso, el pueblo lo ve, ¿me entiendes? Claro. Entonces, realmente yo digo que siempre he dicho que el pueblo vive de la misericordia de Dios, porque realmente aquí los salarios no alcanzan, las condiciones que vive la población son infrahumanas, el fondo habitacional está totalmente deteriorado. Y bueno, hay situaciones, ahora hay localidades ahí que se han revelado, aquí en el municipio de Río Gauto, todo hablar de la localidad de Blanquizal, donde el pueblo dijo que no iba a votar por condiciones que tenían pésimas allí de vida, el camino malísimo y otras que no tienen energía eléctrica. Y entonces eso ha puesto al gobierno municipal de aquí del municipio a correr, y entonces le han resuelto algunos problemas para tratar de que esa población vaya a votar. También la población de Luna en Santa Rosa, ahí yo envié unos tuits donde describe las malas condiciones que está viviendo ese pueblo, ese poblado, que es netamente de campesinos, donde se le cayó un puente que fue construido antes del 59 y que por falta de mantenimiento y despreocupación de las autoridades, ese puente se cayó, que está ahí en los tuyos. Yo mandé una foto, la pueden ver en mi cuenta en Twitter. Y entonces esas personas no le están llevando agua de consumo, porque el río pasa por ahí, pero el agua del río no se puede consumir porque está salobre. Y bueno, otras condiciones, no tienen energía eléctrica.
Es el río Cauto.
Bueno, condiciones pésimas. Todo eso es en Río Cauto, sí, localidades que hay en Río Cauto.
¿Y no es potable el agua?
El agua del río no es potable porque, ¿qué sucede? Que el salitre del mar llega hasta esa área ahí, ¿ven?
Oh, Dios, claro.
Y entonces,
claro.
No, hace más casi como tres meses no le llevan agua a estas personas que están de aquí, de la cabecera municipal, como a 4 kilómetros.
No, es realmente...
Y entonces también le decía que...
Es lamentable, sí, continúa.
Sí, le explicaba que el puente este ha traído más calamidad a estos pobladores, porque entonces este puente unía la cabecera municipal con esa zona del Uno de Santa Rosa, ¿no?
Sí.
Y entonces ese puente está desplomado. Entonces, como le dije, puedes revisar mi cuenta en Twitter, que lo mandé hace casi un mes, todas las situaciones que ellos todas están transportando en un bote, condiciones, bueno, críticas. Los enfermos tienen que sacarlo en bote, a caballo, para llegar aquí a la cabecera municipal. Las condiciones están siendo muy, muy duras para esas personas. También la localidad ahí en el Jardín de Miradero, aquí en el municipio de Cauto, también costero con el río, están protestando. El gobierno municipal fue allá porque dice que no van a votar a raíz de condiciones que están reclamando, que el camino se lo mejore y que le pongan agua potable, que no la tienen. Y bueno, han puesto al gobierno del municipio a correr a estas personas que están protestando en estas localidades.
No, muy buen servicio que ofreces tú a través de tu cuenta de Twitter. En Cuba, después de una oleada, después del 2009, en que fue bastante popular el movimiento de blogueros y de tuiteros en el que yo participé, porque era incipiente, ¿no? Eso comenzaba. Después se fue enfriando un poco. Pero quedan, los he visto, muchos activistas de la Unión Patriótica de Cuba tienen a la plataforma, a la herramienta Twitter, como muy importante. Y es verdad que en muchas ocasiones, acá afuera, como uno dice, nos enteramos de lo que pasa dentro de Cuba a través de las cuentas de Twitter de los ciberactivistas. ¿Tú has sido molestado en alguna ocasión por estas informaciones que ofreces?
Sí, cómo no. Sí, realmente nosotros somos perseguidos por todas estas denuncias que nosotros hacemos constantemente por nuestras cuentas en Internet, porque es el único medio que tenemos a nuestro alcance. Constantemente se nos censura. Ahora mismo yo mismo no puedo ahora revisar desde mi teléfono, ¿no? Te lo hago porque es más cómodo. Usted sabe que Internet todavía es caro, a pesar de que el régimen rebajó hace poco a $1 la hora, todavía está carísimo para nosotros los cubanos de aquí. Y entonces nos censuran. Ahora mismo yo no puedo revisar lo que escribe José Daniel, lo que escriben otros opositores en Cuba, porque me están censurando eso desde mi móvil. Y entonces, bueno, lo que nosotros podemos observar es lo que escriben ahí ustedes ahí en Noticias y lo que están haciendo de Olivia Arias también. Uh-huh. Constantemente estoy chequeando lo que escriben en el exterior, porque aquí dentro de Cuba no podemos informarnos. Tenemos que ir a navegar, pagar un CUC, que están bastante escasos aquí en Cuba, y navegar una hora, ¿me entiendes?
Entonces, tuiteas y escribes a ciegas. Lanzas un tweet, pero no sabe quién interactúa contigo, si le gusta a alguien, si te contestan.
Efectivamente. Muchas veces, ahora fui a navegar hace como 4 días, fui a mi cuenta y bueno, vi que estaban llegando las cosas que estoy enviando en mi móvil, están llegando. Envié una foto de las casas de los damnificados del huracán Noel hace casi 10 años, sobre que no, criticando, ¿no?, que falta que no demoren tanto a los damnificados de Irma como lo están haciendo aquí en el municipio con los de Noel, que todavía no han terminado las casas de eso damnificado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la foto no llegó, parece que interrumpieron la gente de la seguridad, ¿no? Claro. Interrumpen muchas cosas que enviamos por aquí, desde el móvil, las cosas que enviamos del móvil.
Claro, y no, y además tienen un ejército de troles dispuestos ahí a contestar, a tratar de entorpecer las conversaciones, los foros que se forman, ¿no?, de discusiones donde unos están a favor y otros en contra, pero siempre uno puede notar cuál es el troll, porque tratan de desviar la conversación, de poner comentarios que no vienen al caso y demás. En verdad es un gusto poder hablar contigo de estas cosas, que lo estás haciendo de un lugar prácticamente remoto. ¿No hay zona wifi ahí donde vives?
Bueno, recientemente pusieron una zona wifi, ya contamos con él. Tiene un alcance pequeño, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos una zona wifi aquí ya en el municipio.
¿Y cómo se ve la afluencia de los jóvenes, de la gente, el servicio?
Bueno, aquí la juventud le interesa poco, ¿no? Porque el precio es muy caro, ¿no?, para navegar. Realmente son pocos los jóvenes que se dedican, y lo ves allí en la zona wifi. Esto, como un municipio rural, los jóvenes no se... Porque también, como te explico, es muy caro el servicio,
claro,
de wifi, ¿no? Igual que para navegar, es muy caro. Y aquí en la cabecera hay 2 máquinas y ahí siempre están vacías.
Ya, claro, sí, claro, y además es una zona más pobre. Quería que nos hablara desde mayo para acá, que saliste de prisión. ¿Qué recuerdas de ese tiempo que estuviste ahí? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los presos? No solamente los presos políticos, los presos comunes también, que en muchas ocasiones no tienen voz y no tienen quienes hablen por ellos. Cuéntanos, ¿qué pasa en una prisión como Las Mangas de Bayamo?
Bueno, quiero decir que eso fue mi mayor amarga experiencia. La experiencia más dura de toda mi vida fue el año ese en prisión, injustamente preso, por hacer una manifestación reclamando un derecho, reclamando una cámara que me había quitado la policía política. Realmente las condiciones son infrahumanas. Hay que estar en prisión para conocer las condiciones duras que viven los presos en Cuba. Tanto los políticos como los comunes, porque los comunes tampoco escapan. Realmente la alimentación es súper pésima. En la prisión entran recursos, pero la mayoría se los roban los que trabajan en prisiones.
Descríbenos, Alexander, descríbenos cuál es el plato de un día de un preso cubano.
Bueno, mire, le voy a escribir el plato de un día. Hacen como una sopa, le echan espagueti, pero no tiene eso, no tiene grasa, a veces no tiene sal. El plato fuerte es el pollo ese que dan cada 15 días, y lo han ido disminuyendo a tal forma que ya eso, bueno, ya no llegan ni un muslo de pollo lo que le dan a los presos. Porque allí realmente le digo que todos se lo roban, hay una mafia organizada que hay en las prisiones, ¿no? Y todos se lo roban allí. Realmente la alimentación a los presos podría ser un poquito mejor, pero realmente esas personas que también atienden a los presos ahí, los guardias y los jefes, pasan tanta miseria como el pueblo en general y tienen que robar para poder sobrevivir y mantener a su familia.
A los presos que son prácticamente los presos y los enfermos los que peores están en una sociedad. El trato de las autoridades en cuanto a la violencia física, que en muchas ocasiones no se conoce en la calle.
¿Usted dice en la violencia?
Sí, que nos hables de la violencia física de los militares contra los civiles.
Bueno, yo me busqué, para alguna forma decirlo, varios problemas porque tuve que enfrentarme a los guardias, ¿no? A los funcionarios de la prisión, porque golpeaban indiscriminadamente, golpean a los presos por cualquier problema, cualquier situación, golpean a los presos y no pasa nada. El preso se queja, la familia se queja y no pasa nada. Las golpizas ahí son constantes, quiero decirle. Muchos presos inclusive han muerto allí por falta de atención médica porque no le hacen caso, que tienen un dolor, que tienen, se sienten mal, y no le hacen caso porque realmente los guardias están para que el día pase, para resolver cualquier alimento, cualquier cosa, robarse cualquier cosa, e irse para su casa, ¿me entiendes? Realmente las personas allí no hay personas, allí es como que subir con lo que hay son animales, ¿no? El trato que tienen allí no son con seres humanos, son con animales, así como lo trata...
las autoridades
en las prisiones, ¿no? En el país completo, sí. A los presos son como si fueran animales.
Así mismo es. Alexander Verdesia, activista de la Unión Patriótica de Cuba, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima, hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.